Sean bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Tu Ciencia, Mi Ciencia. Yo soy Esteban Ospina, su anfitrión, y hoy les vengo con un nuevo episodio de este grandísimo podcast. Hoy vamos a hablar uno de los temas más controversiales que están pasando hoy en día, y es de la era espacial, del viaje hacia otros planetas, la exploración hacia otros mundos, y es, ¿deberíamos invertir en la exploración espacial o por lo menos dedicarnos tiempo a ello? Pues hoy, en este episodio, vamos a explorar los pros y los contras de esta virtud, que es ir al espacio. Así que sin más preámbulos, empecemos con este intrigante podcast. Así que escucha, disfruta y comparte. ¡Comencemos! En el podcast vamos a ver los pros y los contras como comenté en la introducción. Voy a estar tratando de ir del pro al contra. Pero voy a dejar algo en claro desde el principio. Yo estoy en contra en este momento. Tenemos problemas mucho más grandes que resolver aquí adentro en la Tierra antes de irnos afuera al espacio. Es cierto que la exploración espacial es muy importante y es fundamental para la supervivencia humana, pero les voy a dar un spoiler desde el principio. No tenemos tiempo para desarrollar la tecnología para ser sustentables en el espacio. Necesitamos primero tener una base en la Tierra que podamos sobrevivir. Sí. Si en la Tierra no se resolvemos nuestros problemas climáticos, sociales, de alimentación, agua precarios, yo no sé hablar, de agua, ¿cierto? Y de agricultura, no vamos a poder sobrevivir en el espacio. De una vez les digo, desde el principio, es verdad que la visión de muchos visionarios como Elon Musk, como Jeff Bezos, que es el creador de Blue Origin, y el creador de Virgin Galactic, que su nombre ya se me olvidó, siendo sincero. Ellos tienen visiones de explorar el espacio, pero no están teniendo en cuenta o están tratando de ignorar una cosa fundamental. No tenemos tiempo. No hay tiempo para desarrollar esa tecnología antes de que el cambio climático y los problemas en la Tierra se vuelvan irreversibles. O sea, que no se pueden revertir. O sea, ustedes saben de qué estoy diciendo, ¿cierto? O sea, que no se pueden devolver, que no se pueden arreglar. O sea, eso es un tema que trato de hacer dinámico el podcast, por eso lo tomo de chiste, pero no me da risa. No me da ni cinco de risa. Y es algo que me tiene totalmente preocupado. Totalmente preocupado. Ahora bien, ya llegando al podcast y no siendo tan negativista y llegando con estas malas energías, vamos a venir con los pros y con los contras de viajar al espacio. El primer pro que me llama mucho la atención, siendo sincero, es la innovación. Es ver y la tecnología y la ciencia que se puede desarrollar yendo al espacio y haciendo exploración espacial. Básicamente, hace poquito crearon en la Estación Espacial Internacional un nuevo estado de la materia. Bueno, hace dos años, me parece más o menos. Creo que estábamos en pandemia, no me acuerdo muy bien. Y este nuevo estado de la materia lo hicieron fue en el espacio, no lo hicieron aquí en la Tierra. Así que es una manera de descubrir, ampliar las fronteras de nuestro conocimiento de una manera diferente y en un lugar diferente. Que es, no es aquí en la Tierra, sino en el espacio. El desarrollo de tecnología también es fundamental, porque necesitamos desarrollar tecnologías para poder sustentarnos en el espacio. Por ejemplo, si queremos ir algún día a Marte, necesitamos, lógicamente, tecnología que nos pueda hacer sobrevivir, porque recordemos que Marte es un planeta que no tiene magnetosfera y tan solo tiene el 1% de la densidad atmosférica que tiene la Tierra. Además, que no tiene casi oxígeno, como más del 70%, es que no me acuerdo muy bien de la cifra, no les voy a mentir, es dióxido de carbono, no oxígeno, así que no es un paraíso para ir a vivir. Necesitamos mucha, pero mucha tecnología, desarrollo genético, desarrollo estructural, desarrollo aeroespacial, desarrollo arquitectónico, porque necesitamos, pues, las cosas para poder plantar la comida, para poder vivir nosotros, una protección a los rayos cósmicos y a los vientos solares, porque recuerden que ya lo dije, como Marte no tiene magnetosfera, esa magnetosfera no puede reflectar esas partículas cargadas que son hiper dañinísimas para el ser humano, y eso es un gran contra que ahorita voy a hablar de la exploración espacial, el gran daño que le hace. Y otra cosa, esto está ampliando nuestro conocimiento. La exploración espacial amplía nuestro conocimiento de de las cosas negativas que tiene la exploración espacial. Hacer la propia exploración espacial nos ayuda a entender sus pros y sus contras. O sea, nos ayuda a expandir nuestros conocimientos del panorama. Bueno, volviendo a lo de desarrollo de tecnología, por ejemplo, los GPS también nos ayudan, o Starlink, lo que está desarrollando Elon Musk, que es una red de satélites alrededor del mundo para poder crear una red que cubra a todo el mundo, una rapidez inmensa de nuestro Wi-Fi, porque somos una civilización que usamos masivamente la información, el consumo de información se volvió algo tremendo. Lo del Big Data también es otra cosa súper tremenda y esto también nos ayuda demasiado. También, por ejemplo, la exploración espacial nos ha ayudado a llevar telescopios como el Hubble hacia el espacio. El telescopio, uno de los telescopios, por no decir el más importante que ha tenido la humanidad, que ha hecho uno de los descubrimientos más interesantes y las fotos más grandiosas y bonitas que tenemos del espacio. Sí, o sea, una cosa tan ridícula como son las cámaras, los CCD. Fue gracias a, no la exploración espacial, más bien como para la astronomía, pero a veces yo vinculo estas dos un poquito, así que las cámaras fueron desarrolladas principalmente, fue culpa de la astronomía desde el principio, para captar esos fotones por el efecto fotoeléctrico y generar imágenes. Así que el desarrollo de tecnología es fundamental para una civilización como la nuestra. La exploración espacial nos trae muchos beneficios tecnológicos de innovación y de información y de expansión del conocimiento que tenemos, por ejemplo, de tratamientos de enfermedades. Una de las cosas que me pareció muy interesante, que estaba leyendo un artículo hace unos días, y decía que los linfocitos de Hawking hacen autofagia cuando están en microgravedad. Sí, hacen autofagia, se comen. Las células buenas se comen esos linfocitos de Hawking, pero con un gran problema. Y ese es uno de los grandes problemas que va a venir ahorita, con una disfunción mitocondrial. Sí, una disfunción mitocondrial es algo tremendo y muy malo, malísimo para la célula, porque la mitocondria es el powerhouse, es la planta, el generador de energía de la célula y de todo nuestro cuerpo. Si la mitocondria está presentando disfunciones, básicamente vamos a tener un colapso metabólico y funcional y de todo. La mitocondria es fundamental. Ahora que te estaba mencionando la disfunción mitocondrial, vámonos a la salud humana. Por ejemplo, lo tengo en tres categorías más o menos. Salud mental, salud física. Bueno, básicamente son esas dos. Y de salud mental y salud física se relacionan mucho un problema que es la radiación, la microgravedad y el confinamiento. Pues bien, la salud mental se ve y se ha visto y se ha estudiado bastante en la NASA y los cosmonautas que han ido a la Estación Espacial Internacional. Se ha visto que se irritan demasiado, pierden el ciclo circadiano, empiezan a tener problemas de sueño, empiezan a tener problemas de concentración, empiezan a tener problemas de socialización y se ve afectado crucialmente el performance o las habilidades de los astronautas en la Estación Espacial Internacional. Imagínense ustedes estar tratando de reparar la Estación Espacial Internacional desde afuera, en el espacio y con un sueño el que no te aguantas. Es muy peligroso porque si tú tienes mucho sueño, tu concentración va a disminuir drásticamente. Puede disminuir hasta un 40% de tu concentración. Es algo muy peligroso. También la irritabilidad es muy importante porque hace que los astronautas pierdan como sus valores, no, sus valores no es la palabra, Cuando están irritados, uno cuando está irritado no está de humor para hacer algo, no quiere recibir órdenes de nadie, no quiere hacer algo que le toca, sino quiere hacer lo que le da la gana. Y eso es un problema muy grande porque hacer que los humanos adultos se acostumbren a estas situaciones de confinamiento es muy difícil, hace que nuestro cerebro se agobie. Así que necesitamos de alguna manera acostumbrarnos de una manera pasiva, pero eficiente, que nos ayude a acostumbrarnos a ese ambiente tan hostil, porque también todos los procedimientos que tienen que hacer para ir al baño, para dormir, para comer, la comida ya no es la comida que tenemos acá, casi toda la comida ya es deshidratada, porque el agua puede hacer que la comida suba mucho de peso, y acuérdate que solo un kilo, por cada kilo de cosas es como... Un kilo son 37 mil dólares. O sea, por cada kilo te sube 37 mil dólares más el costo de la operación. Así que si, por ejemplo, son 100 kilos, son 3 millones 700. ¿Cierto? Venga, yo no sé sumar. 37 mil 12. Sí. Mis matemáticas son hermosas. Entonces, es algo muy problemático lo de la comida también y la salud mental. También... Se ha visto que los astronautas empiezan a tener depresión. Y una depresión, pues no severa, controlable, pero que puede volverse muy perjudicial para la salud emocional de ese astronauta a largo o corto plazo y para la misión y para los objetivos que están teniendo la misión. O sea, la salud mental de un humano es tan importante como la salud física de ese humano. Por eso yo siempre digo que uno tiene que cuidar su mente, cuerpo y espíritu. Su mente, acuérdate que todo lo que tú pienses afecta a todas las hormonas, todos los neurotransmisores, todas las enzimas que son producidas en tu cuerpo. Por eso cada vez que tienes rabia, se activa tu sistema simpático que activa la adrenalina y sientes que... Quieres darle un puño a alguien, te sientes impotente, te sientes con rabia, cualquier ruido te provoca descuartizar a alguien. Así que tu estado mental perjudica totalmente tus acciones y tu cuerpo. También te puede subir el cortisol, que te puede hacer que te dé sobrepeso, que tu tasa metabólica baje, suba. Es tremendamente importante. Y es fundamental lo que tu cerebro hace. Tu mente controla tu cuerpo. Tu cuerpo recibe órdenes. Tu mente es la CPU de un computador. Básicamente. La CPU le dice al computador qué tan rápido te tiene que gastar la energía. Qué tan rápido tiene que ir los gráficos. La CPU le dice al computador, básicamente, el brillo que tiene que tener la pantalla. Básicamente estas funciones las dice la CPU. Y en ese caso, en esta analogía, nuestro cerebro es nuestra CPU. Ahora vámonos a la salud física. Se ha visto gravemente, perdón por subir el volumen, gravemente afectada la salud física de los astronautas a ir al espacio. Desde disfunción mitocondrial, que ya la mencioné, que es la cosa más horrible para mí, pérdida de masa muscular. Y de masa ósea, se ha visto que el ADN tiene un cambio tremendo y muy raro. Se ha visto que puede subir el riesgo de cáncer, pero también de disminuir como los linfocitos de Hodgkin, pero también aumentarlo porque la radiación puede crear cánceres. También se ha visto pérdida que puede causar pérdida ocular, o sea, de visión. Pérdida de densidad neuronal y de la médula ósea, de la médula. También se ha visto que puede generar un grave riesgo a un infarto o a un problema cardíaco, a un disfuncionamiento de los riñones. Y solo eso son algunas de las cosas de lo que la microgravedad y la radiación y el estrés generan en nuestro cuerpo. Al estar en el espacio, para mí siempre lo más importante va a ser la salud humana. Es verdad que invertir en la exploración espacial nos ayuda a saber cuáles son las afectaciones que tiene un humano para poder evitarlas al futuro. Pero no queremos que nuestros astronautas estén enfermando de esas formas tan horribles. Bueno, ahora vamos a irnos por la radiación y después por la microgravedad. La radiación, como saben, pues tenemos la radiación de luz, tenemos la radiación de partículas y tenemos la radiación de partículas pesadas y de iones. La de fotones o la de la luz, las que son peligrosas, están del ultravioleta hacia arriba. El ultravioleta, los rayos X y los más peligrosos, los rayos gamma, que son los más energéticos. Después de las partículas tenemos los protones, los neutrones y también podemos tener partículas más pesadas que no son muy comunes. O sea, no es que sean más pesadas, sino que con lo que me refiero a pesado es masivo y tienen mucha más energía. Y iones también es un protón porque está ionizado. Y hay electrones que me faltaba esa que era muy importante. Y vienen con una energía súper tremenda y una velocidad casi a la velocidad de la luz. Lo que hacen estas cosas, estas partículas, esta radiación, cuando digo, bueno, voy a darle un nombre clasificado a todas. Cuando digo radiación, me refiero a estas tres. Entonces, cuando la radiación pega a nuestro cuerpo, puede alterar las moléculas que hay en él. Y puede alterar una molécula fundamental, que es el ADN. Las expresiones genéticas en nuestras células pueden cambiar a causa de la radiación. Por ejemplo, puede causarse que genere una disfunción mitocondrial, puede hacer que cause una disfunción cerebral, puede hacer que cause una disfunción de un tejido en específico, o puede hacer que como haga un cambio en el ADN, puede hacer que una enzima de nuestro cuerpo se genere mucho más o mucho menos, o que haya mucha más oxidación en nuestro cuerpo, o que las enzimas o los procesos que ayudan a regular la oxidación se disminuyan, haciendo que la oxidación suba. La radiación es súper mega peligrosa. Y es más, de pronto le dedico un podcast entero a solo especificándome los problemas de la radiación y de la microgravedad, que me parece algo muy interesante que he estado leyendo bastantísimo al respecto. Entonces, voy a enfocarme en uno que me parece, para mí, el más alarmante de todos, que es la disfunción mitocondrial. Ya sabemos que la radiación puede afectar nuestro ADN, afectando todos, absolutamente todos los tejidos de nuestro cuerpo. Y se me olvidó mencionar, también se ha visto una correlación entre los problemas neuronales, cerebrales que están en nuestro cerebro con la radiación y también los crazy que se vuelven los astronautas también está relacionado con la radiación. Pero volviendo a las mitocondrias, perdón por hacer estos saltos tan tremendos. La mitocondria, como saben, es la creadora, no más bien la transformadora de moléculas a energía en nuestro cuerpo. Creadora de la gran llamada ATP, adenosina de trifosfato. La adenosina de trifosfato es la molécula que nos da energía en nuestro cuerpo, es la que nos provoca, es la que nos hace saltar, nos hace mover, la que nos hace respirar, la que nos hace pensar, la que nos hace correr, la que nos da energía, la que nos hace ser un ser vivo. Sí, señores, ser un ser vivo es ser un ser que genera energía. Así que límpiense. Bueno, como la mitocondria y su función de generación de energía está siendo afectada por la radiación, puede afectar a todos los organismos de nuestro cuerpo. Es como tenemos un tallo de un árbol y le hacemos un corte a ese tallo. El árbol va a empezar a balancearse, a balancearse, a balancearse. Ese tallo es la mitocondria. La mitocondria es fundamental en nuestro cuerpo. Es para mí la reina de todos los organelos de nuestro cuerpo. De hecho, la mitocondria es el único organelo que tiene su propio ADN aparte del núcleo. Sí, señores, la mitocondria es así de sofisticada y de importante que hasta tiene su propio ADN, pero tiene su historia aparte. Y al la mitocondria estar alterada, su producción de energía puede variar. Además, la mitocondria también genera algunas enzimas que ayudan a regular procesos fundamentales en nuestro cuerpo, como la producción de hormonas, de fitohormonas, de neurotransmisiones, de generar la energía en nuestro cerebro para poder pensar, para poder respirar y traer el oxígeno para poder procesar los carbohidratos, para poder generar energía. Así que si tampoco tenemos energía a lo más mínimo para poder respirar, pues estamos pues jodidos, literalmente. Y desde la base, la disfunción mitocondrial genera toda, se ha visto una correlación con todas las disfunciones en los tejidos que ven en los astronautas. Me alargué mucho en el mismo tema, ahora que estoy viendo, pero es que para mí es muy importante. Ahora vamos a ir a la microgravedad. La microgravedad también ha visto que se afecta mucho al tejido óseo y muscular. Los atrofia literalmente, los vuelve débiles y también vuelve débil al corazón. Porque hay una curva que se llama la curva de estrés. Y si te pasas, y si haces muy poquito de ese estrés, no vas a tener beneficios. Y como no estás haciendo casi fuerza en el espacio, estás haciendo presión por la gravedad, tus tejidos empiezan a volverse débiles. Pero si recibes muchas, pues obviamente se van a quebrar. Entonces, estando recibiendo esa gravedad, tienes esa curva positiva, que no te vuelven los huesos hiperfuertes, pero tampoco hiperdébiles, están ahí. Pero en el espacio se empiezan a volver hiperdébiles, perdiendo masa ósea. Igual que el tejido muscular empieza a perder fuerza, empieza a perder tejido sano y útil. Y el corazón también se ha visto muy afectado en la microgravedad y pues no queremos que nuestros astronautas sufran un infarto. De hecho, me encanta, no sé por qué me encanta tanto la palabra de hecho, pero se ha visto en todos los estudios que todos los astronautas pueden tener riesgos. Bueno, no todos, la gran mayoría pueden tener riesgos más adelante de todas las disfunciones que se han visto. O sea, a post viaje espacial. O sea, después de este viaje espacial, no a priori. O sea, en el espacio, sino después. Bueno, ahora vamos a ir a otro tema, que ya me alargué demasiado con la salud humana, que es con el medio ambiente. Es un tema que a mí la verdad, me duele mucho hablar. Así de cara se los digo. Es un tema que, perdón por cambiar mi voz así tan drásticamente, pero es un tema que no me motiva a hablar, ni cinco. Me duele en el alma, pero esto de la exploración espacial daña completamente, no ayuda ni cinco en el problema tan grave y tan severo que estamos teniendo hoy en día con nuestro medio ambiente. No estamos teniendo ni cinco de empatía, respeto por el medio ambiente que tenemos, ni por las otras personas. Estamos afectando la vida silvestre y estamos poniendo en riesgo la propia humanidad por nuestros propios y indescriptibles y no tienen excusa de ser, solo son por poder, literalmente. La industria del petróleo es una industria que solo quiere poder, solo quiere ganar, no quiere perder, no quiere aceptar que algún día, por su maldita culpa, perdón la palabra, ahora me va a tocar poner este podcast en explícito. Este mundo va a tener un cambio drástico. Y el mundo ha tenido ya varias extinciones masivas gracias al cambio climático. Y se cree que vamos a vivir la sexta extinción. O la séptima, ya no me acuerdo. Por culpa de los humanos y de las actividades que estamos teniendo. Tenemos. Perdón, perdón. Tenemos que cambiar nuestros hábitos de consumo. Nuestros hábitos de generación de energía. Porque o si no, nos vamos a ir a la porra, literalmente. Nos vamos a ir a la porra. Así que la exploración espacial no ayuda ni cinco en esto. Necesitas sacar metales para esto. Necesitas sacar litio para muchos equipos electrodomésticos de la nave. Necesitas sacar combustible, material fósil. Necesita también oxígeno para el catalizador de la reacción. Necesita un mundo de energía para poder hacer todos los cálculos. Así que para mí es. Uy, me descompone internamente que la gente que quiere supuestamente salvarnos nos está adelantando la muerte, literalmente. Nos está adelantando. No están buscando un futuro que nos asegure que 7 billones de personas puedan sobrevivir. No que mil, un millón, por ahí más o menos se salven. Somos 7 billones de personas. Y no es ético que solo esta gente se vaya al espacio y nos deje a todos aquí en la Tierra. No es justo y están destruyendo nuestro planeta. Bueno, me alargué mucho, me puse muy bravo con este tema, pero es que me desespera. Y como la exploración espacial no ayuda en el tema, pero si ayuda al desarrollo de tecnología, que aquí vuelvo a la cosa interesante, podemos desarrollar tecnologías que no afecten al medio ambiente o que no afecten tanto, porque sacar los materiales se afecta drásticamente. Pero ya tenemos los materiales, solo que nos gusta buscar los nuevos. Tenemos todos los carros que están en los basureros, todos en los electrodomésticos. Es verdad que se va a volver mucho más caro los procesos de tratamiento de esos vehículos, pero es que ya sacamos demasiado de nuestros suelos, estamos contaminando tremendamente. Ya tenemos los materiales ahí, es saber cómo reutilizarlos y utilizarlos de una manera correcta. Es verdad que el usar de la energía no es el correcto hoy en día y no se sabe cómo podemos sacar un cohete con más de muchos newtons, porque no me acuerdo el número exacto, newtons es una unidad de fuerza, con energía eléctrica. No, tristemente no hay una tecnología que exista, pero necesitamos el desarrollo de tecnologías sustentables para los cohetes si queremos que esto se vuelva algo común como los carros. De hecho, el medio de transporte uy, malditos eructos. Es uno de los medios que más contamina hoy en día, de los que más hace basura y hace emisiones de dióxido de carbono. Por Dios mío. Bueno, ya me alargué mucho en el tema, pero es que, ay, trueno, me impacienta solo de pensar lo que hace, lo que hacemos con nuestro medio ambiente. Bueno, ahora voy a pasar a otro contra. Es que la verdad no encuentro muchos pro para esto. Perdónenme, gente, los que les gusta la exploración espacial, pero voy a hablar de razones éticas. Es peligroso. Es muy peligroso. Y más hoy en día, que tenemos tantos, tantisísimos cohetes en nuestra atmósfera. Pues no cohetes, sino fragmentos de cosas. Y les voy a hacer un pequeño cálculo. Un pequeño cálculo que yo hice por mi propia cuenta. Un objeto de aproximadamente 10 gramos puede, y a 5.000 kilómetros por hora, puede generar 13 newtons de fuerza. Eso es mucho. Para un objeto de 10 gramos. Un objeto de 10 gramos. O hice mal el cálculo porque he visto fotografías peores. Un objeto pesadito con la velocidad suficiente puede hacer un desastre en una nave. No necesitas que sea pesado. Con la velocidad necesaria puede hacerle un hueco o atravesar una nave. Y hoy en día tenemos millones. Millones de objetos por debajo de los 10 centímetros en el espacio, por culpa de la exploración espacial, por culpa del desperdicio de cohetes, por culpa de que haya tantos que se empiezan a chocar. El caos es algo que es impredecible, es algo probabilístico. Es el problema de los tres cuerpos que Newton no supo resolver, porque no es algo que tú puedas definir, sino que es algo que puedes predecir con probabilidad. Tú no puedes volver al mismo sistema de antes, o tú no puedes predecir el futuro de ese sistema porque ya está en un sistema de más de tres cuerpos. Y ahora imagínense un sistema de más de un millón de cuerpos. Es una locura. No puedes predecir, bueno, de poder sí, si tienes un poder computacional tremendo, más de un millón, 2 millones, 3 millones de cuerpos de un centímetro que no puedes ver o casi no puedes ver con un telescopio, por no decir que no sé, porque es que no es casi, no sé nada, pueden generar un daño tremendo. Y más que el don Elon Musk quiere mandar cientos de miles de satélites, que yo lo comenté al principio que me parecía fantabuloso, pero es peligrosísimo porque puede generar choques tremendos a largo plazo. Además, Nos daña la astronomía. Estoy bravo y no sé por qué sigo muy bravo. Nos daña la astronomía porque arreglar errores cuando pasa un satélite, cuando estás haciendo una fotografía de larga exposición, te daña la imagen. Y más es una imagen de una imagen profunda en el cielo. Te la daña completamente, irreversiblemente. Una imagen de 2, 3 días, de 3 noches, perfecto, porque un satélite pasó y no me avisaron. Y por eso los astrónomos están tan bravos, pero yo me pongo más bravo porque como quieren ir al espacio tanto, se puede volver un problema de seguridad humana, de seguridad nacional, de seguridad internacional, de seguridad ambiental, porque digamos si un satélite se cae en el Amazonas quema medio bosque o algo así por el estilo. Entonces, un derrame de petróleo porque el don cohete se cayó y se abrió el tanque de petróleo. Y ahí cayó perfecto, hermoso, nos contaminó todo. Entonces es algo que a mí personalmente me duele mucho. O sea, que no pensamos en ideas grandiosas, espectaculares, pero no vemos todo el panorama hasta que tenemos el accidente. Y somos humanos, es verdad. Siempre somos humanos, tenemos errores. Y yo no me quiero alargar más en este podcast porque ya estoy un poco alargado y me está doliendo tremendamente la garganta y me siento dolido. Pero, a ver, no nos desanimemos así tan horrible que hoy he estado todo el podcast todo aburrido. Qué marica. La exploración espacial es algo que a mí me apasiona en el alma. Cuando llevaron el rover Perseverance a Marte, yo lloré. Literalmente eso cuando aterrizó, es más, con solo recordar, yo lloré. Porque la exploración a otros límites humanos, la exploración a otras fronteras. Pero yo siempre digo, y lo digo desde el corazón, primero hay que resolver nuestros problemas aquí en la Tierra, sociales, económicos, culturales, ambientales, antes de irnos a otro lugar. No dañemos otro lugar, arreglémonos desde adentro, para que tengamos una base sólida para poder expandirnos. Un árbol no crece si no tiene una buena raíz. Así que espero que les haya gustado ese podcast, que lo hayan disfrutado, entendido. No, no espero no haberme puesto muy filosófico. Así que compártanlo, no, y acuérdense que abajo les dejo todas las redes sociales, los links, mi correo electrónico por si me quieren escribir. Así que nos vemos en un próximo episodio. Así que escucha, disfruta y comparte. Nos vemos.